20 minuts i les 5 de la tarda, la tercera bala vençuda després de dos intents fallits a l'estiu i quatre ajornaments per diferents contratemps tècnics i meteorològics, dimecres 16 de novembre, a les 7 hores 48 minuts concretament, per fi es va enlairar amb èxit la missió Artemis 1 de la NASA a la Lluna. El coet SLS va sortir del centre d'espai Kennedy, a Florida, al Cap Canaveral, i aquest era el moment.
Launch team can no longer recycle the count. Silence of pressure water now flowing 15. Under the ML. And here we go.
10.
Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Cap a la Lluna i més enllà, deia. Ara la nau espacial sense tripulació sobrevolarà la superfície lunar. Serà el primer assaig que portarà la humanitat de tornada al satèl·lit a partir del 2025. Per conèixer tots els detalls d'aquesta missió històrica, tenim avui en directe, a la versió RAC1, un dels professionals clau. Es tracta del físic i enginyer aeroespacial espanyol Eduardo García Llama. Ell és el director de sistema guiat i control de la nau Orion i el cap de controladors del vol d'enginyeria en aquesta tasca. I el tenim al Centre Espacial Johnson a Houston. Eduardo García Llama, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, un placer saludarle. Voy a empezar con la peor pregunta posible, porque comentábamos el guión con la guionista y yo, de manera muy inocente y casi sin tener ni idea, le preguntaba, ¿pero por qué tiene que volver la nave? Con todo el esfuerzo que han hecho ustedes, ¿por qué también es importante que vuelva? No sé si la pregunta es muy absurda.
No, bueno, nunca hay preguntas absurdas. La nave, queremos que vuelva en concreto. La nave Orion está compuesta de dos módulos, digamos, dos partes. Una es el módulo de servicio y la otra es el módulo de la tripulación, aunque no vaya tripulación en esta misión. Y lo que se va a traer de vuelta es, o lo que va a conseguir, hacer una reentrada atmosférica guiada en la Tierra y amerizará en el Pacífico, es el módulo de la tripulación, ¿no? Uh-huh. Y esto se pretende, se tiene que recuperar la nave para que la misión sea un éxito, porque en una misión Artemis 2, pues ya tendremos personas en su interior, ¿no? Y en esta queremos probar que la nave vuelve sana y salva, pero sin seres humanos a bordo, porque es una misión de pruebas.
Aunque sí que hay alguien a bordo y además alguien un poco peculiar, ¿no? Creo que ustedes han decidido poner unos muñecos.
Sí, bueno, hay algún maniquí que está, bueno, está dotado de algunos sensores y elementos para investigación científica. Y luego también hay un par de muñecos de peluche. Uno fue introducido por la Agencia Espacial Europea y el otro, el Snoopy, que fue introducido por la NASA. De hecho, fue introducido prácticamente por mí en su día. Como te lo digo, como aspecto anecdótico.
Sí.
Pero sí, estos viajan ahí también un poco por imagen de cara más al público, ¿verdad?
Pues nos llamó la atención el perro Snoopy y la oveja Shaun, que también viajan en esta misión.
Eso es.
Usted tiene una función muy importante, que también comentaba hoy. No sé si interrumpirle, porque a ver si durante la entrevista se va a desviar la nave y vamos a tener un disgusto. O sea que en cualquier momento, si nos quiere abandonar, señor García Llama, le vamos a disculpar, porque usted se encarga del sistema de guiado y control de la nave. ¿Nos puede explicar, para que lo entendamos, cuál es su trabajo?
Sí, bueno, una nave pues consta de muchos sistemas: el sistema de navegación, sistema de propulsión, sistema de protección térmica y otros. Y entre ellos pues hay dos sistemas que son el de guiado y control. Y estos sistemas lo que hacen es, el de guiado en particular, es la lógica que lleva a bordo la nave para decirle qué es lo que tiene que hacer para conseguir cambios en su órbita, en su estado orbital, cambios de trayectoria, correcciones de trayectoria. Y el sistema de control es el que está compuesto por una serie de sistemas de propulsión, de motores cohete. Tenemos tres sistemas de propulsión a bordo. Y este sistema de control, pues, adecua esos encendidos, ejecuta los encendidos necesarios de esos motores en la orientación adecuada para conseguir lo que el guiado le dicta, ¿no? Para conseguir esos cambios de maniobras y podernos insertar en la órbita lunar, salir de ella y luego hacer diferentes correcciones de trayectoria a lo largo del viaje a la Luna y después de vuelta en el retorno a la Tierra, ¿no?
Tenemos en la cabeza... Dígame.
No, le iba a añadir un par de cosas, porque también somos responsables de otros dos sistemas de control que no son referidos a la propulsión. Uno es el del control de los paneles solares. Estos paneles se tienen que orientar hacia el sol para conseguir para producir energía eléctrica adecuada, y luego en otras orientaciones durante los encendidos. Y luego también está el sistema de control del motor principal, de la tobera, de la orientación de la tobera del motor principal. Esa es una tobera que se orienta durante los encendidos del motor principal, y también somos responsables de ese sistema de control.
Le iba a preguntar, yo como amante de la ciencia ficción, no sé si usted es más de Star Wars o Star Trek, porque aquí hay la diferencia y son dos equipos incompatibles.
Sí.
Le iba a preguntar, sí. dígame, me interesa la respuesta.
Pues mire, yo Star Trek le confieso que no he visto nunca ningún episodio entero. Y Star Wars, las únicas películas que me gustaron fueron las que vi en mi infancia.
Sí, las buenas.
Las tres primeras.
Sí.
Las buenas, efectivamente, estoy con este ahí.
Muy bien. No, porque a veces se tiene el tópico que la gente que trabaja en la NASA, bueno, unos fanáticos de la ciencia ficción, en fin, por eso tenía curiosidad por saber. No, le iba a preguntar que yo como fanático también me imagino el control del que usted es responsable con un joystick, como una nave espacial, ¿no? ¿Usted ahí qué tiene? ¿En su mesa qué hay?
Sí, pues verá, no es usted el primero que me lo pregunta, ¿no?
Claro.
muchos amigos míos me preguntan lo mismo, que si estoy con un joystick, ¿no? No, es bueno, estamos en el centro del control de la misión. Existen dos salas de control principales. Una es la de operaciones y la otra es la de ingeniería. Y entre ambas lo que recibimos en nuestros monitores son parámetros de telemetría que nos envía la nave acerca de su estado a bordo, y en lo referido a los sistemas de los que somos responsables, y en función de esos parámetros, en función de las actividades de vuelo que se vayan a desarrollar o a ejecutar, nosotros enviamos una serie de comandos. No estamos con ningún joystick, ya quisiera yo poder pilotar la nave con un joystick desde tierra, ¿verdad? Eso sería increíble, pero es todo un poco, es menos llamativo a lo mejor en ese sentido, ¿no? Va todo a base de comandos que se envían desde tierra, en procedimientos que ya tenemos previamente escritos y a través de protocolos ya previamente establecidos, ¿no?
O sea que usted les manda unos comandos, y me gustaría preguntarle ¿con quién tiene que consultarlo antes de poder enviar una trayectoria de corrección o tomar alguna decisión sobre el vuelo del Artemis? ¿Es usted absolutamente independiente? ¿Hay ahí un montón de gente? ¿Dónde está usted en la pirámide?
Bueno, es el equipo realmente, o los equipos son muy grandes, y todos estos pasos ya están preestablecidos. Uh-huh. Es decir, la mayor parte del trabajo ya está hecho, las actividades de vuelo están ya recogidas y planificadas desde hace bastante tiempo, ya están todos los comandos preparados, incluso tiene la nave muchos a bordo que los va ejecutando de forma automática también. Los momentos en los que se va a ejecutar una corrección de la trayectoria, por ejemplo, están predeterminados de antemano. Luego hay circunstancias, a lo mejor, en las que algo puede suceder que te puede hacer pensar que a lo mejor no hay que ejecutar ese comando o no. Pero la verdad es que todo este tipo de protocolos está todo ya muy muy estudiado de antemano, y realmente no hay que... Bueno, al único al que hay que pedir permiso para enviar comandos a la nave siempre al director de vuelo, que es la máxima autoridad de la misión. En cualquier caso, por aclarar algunas cosas, la sala desde la que se envían los comandos es la sala de operaciones. Yo soy el responsable de los controladores de vuelo que estamos en la sala de ingeniería, y nosotros somos la autoridad técnica de la misión. Es decir, somos los que evaluamos en tiempo real cuál es el comportamiento de nuestros sistemas, si están desempeñándose, ¿no?, de forma adecuada. Si existen dificultades técnicas, nosotros somos los que vamos a responder a esas dificultades, y ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que investigar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues somos dos partes de un mismo equipo, que estamos muy en contacto, tanto antes de la misión como durante la misión, así como después de la misión.
Le agradezco que nos lo cuente, porque la verdad es que lo desconocemos y no siempre se tiene la oportunidad de hablar con alguien con un cargo tan importante en la NASA y en esta misión concretamente, y aunque a veces puedan sonar a preguntas básicas, la verdad es que supongo que se lo preguntan también muchísimas veces. ¿Por qué vamos a la Luna?
Bueno, pues esa es una pregunta tal vez fácil de responder por una parte y muy difícil de responder por otra, ¿no? Porque supongo que siempre es complicado contestar a la pregunta de por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? A finales de los 60, o al principio incluso de los 70, pues hubo seres humanos que viajaron a la Luna en el programa Apolo. Es nuestro satélite más cercano, es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, lo cual es una ventaja en términos evolutivos, porque nos da la opción de experimentar en el ambiente espacial, sin tener que ir necesariamente a la primera a un mundo que esté muy muy lejano, ¿no? Y simplemente ahora estamos en una situación en la que podemos volver a hacerlo. La NASA, bueno, ahora mismo está dejando un poco atrás lo que son las misiones de las misiones en órbitas bajas alrededor de la Tierra. Y nos estamos enfocando en lo que es la exploración del espacio profundo, lo que llamamos el espacio más allá de esas órbitas bajas de la Tierra, empezando por la Luna y después Marte. El porqué intrínseco, como le digo, es difícil de contestar. Yo creo que siempre hay un ánimo de exploración, ¿no?, en el ser humano, un ánimo de llegar a otros lugares, de afrontar desafíos. Esa misma pregunta le hicieron también a Neil Armstrong en su día, y él al final acabó diciendo que, bueno, hacemos estas cosas porque están en nuestro interior, ¿no? Al igual que un salmón nada contra la corriente, ¿no? Seguimos nuestro instinto explorador. Y siempre se ha dado en la historia que cuando el ser humano tiene la oportunidad o está en la situación idónea para hacer algo nuevo o emprender algo nuevo, eso se acaba intentando, por lo menos, ¿no?
Le iba a preguntar, estamos en el Artemis 1, llegará un 2, llegará un 3. ¿Cómo se imagina usted la colonización de la Luna?
Bueno, ahora mismo existe un plan. El objetivo del programa Artemis, aunque siempre hablamos hasta la misión Artemis 3, porque es la primera en la que se planea que ya vayan a llegar seres humanos de nuevo a nuestro satélite y a poner su pie en él y caminar en él. Realmente este programa va más allá de la Artemis 3 y tiene como uno de sus objetivos construir una base o varias, si se puede en el futuro, en las que exista una presencia permanente humana en la Luna, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el caso antártico, a partir de un cierto momento empezó a haber bases que a día de hoy ya existe presencia permanente en la Antártida, pues nosotros estamos intentando conseguir eso también, o ese es el propósito o el objetivo del programa Artemis, a un cierto largo plazo también. El tener una presencia humana permanente en la Luna, de forma que que en ella se pueda, bueno, aparte de hacer mucha investigación científica, también que sea como un campo de pruebas para probar tecnologías y técnicas de autosuficiencia, de tal forma que puedan ser utilizadas por misiones que en un futuro lleven seres humanos a Marte, ¿no?
Me gustaría hacer una pregunta, ya que usted es uno de los responsables con un cargo muy importante en este proyecto. ¿Cómo se imagina el futuro? Es decir, ¿los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos van a tener que irse de la Tierra porque van a faltar recursos, van a tener que irse a la Luna o a Marte? ¿O lo que estamos comentando usted lo ve de momento, aunque unos años adelante, dentro del campo de la investigación?
Bueno, yo creo que en el futuro más inmediato, obviamente, vamos a estar centrados en el campo de la investigación. Pero yo no dudo de que en un futuro más lejano el ser humano extienda su presencia en el más allá de la Tierra, ¿no?
¿Pero por obligación o por devoción?
Ah, buena pregunta. Yo espero que no sea por obligación. Y nadie, por lo menos que yo conozca y que trabaja en el programa Artemis, trabaja en este programa porque creamos que en el futuro habrá que abandonar la Tierra. Eso obviamente dependerá del propio ser humano y de la sociedad y del mundo, ¿no? En general. Pero independientemente, yo creo que lo importante es, o lo fundamental, es que independientemente de que sea por obligación, que esperemos que no, o por deseo propio, que esperemos que eso sea así, y por capacidad, el hombre, el ser humano, creo que extenderá su presencia en el más allá de la Tierra, en el futuro, y que el espacio será el siguiente nicho ecológico del ser humano. Yo esto creo que cuando hablamos del programa espacial, cuando pregunto a las personas cuál es el significado histórico, a lo mejor, de haber llegado a la Luna, por ejemplo, la gente por lo común, y es perfectamente comprensible, lo suele enmarcar en la historia de la Guerra Fría o de la historia de los descubrimientos, las exploraciones. Sin embargo, yo creo que para apreciar el valor histórico, el significado histórico de lo que estamos viviendo realmente, nos tenemos que, creo que, alejar mucho más de nuestra cotidianeidad con la que vemos la historia, el mundo y nuestro entorno, ¿no? Y apreciar la historia en un sentido muchísimo más amplio de lo que hacemos hasta ahora, para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. La primera gran exploración del ser humano fue cuando salió de África. Se estima que el ser humano, como Homo sapiens, salió del Valle del Rift, ¿no? Y empezó a extender su presencia a lo largo del mundo en un proceso que realmente ha acabado hace muy poco tiempo. Porque si lo pensamos bien, fueron las tribus polinesias que acabaron conquistando las islas del Pacífico a lo largo de los últimos 1.400 años, los últimos 800 años, y no ha sido hasta el siglo pasado que hemos conseguido tener una presencia permanente en la Antártida. Con lo cual, estamos hablando de que estamos en el final de un ciclo que ha durado unos 70.000 años, y estamos en el inicio de un ciclo. Justo cuando se ha acabado ese periodo, estamos iniciando otro en el que estamos extendiendo nuestra presencia más allá de la Tierra. Uh-huh. En lo que yo creo que a lo mejor incluso los historiadores del futuro tal vez podrán llamar a este momento histórico como un momento que dividirá la historia del ser humano en dos grandes eras, a lo mejor.
Caray.
Una la era terrestre y otra la era espacial o extraterrestre del ser humano. Y yo creo que este es el significado profundo y fundamental del momento histórico que estamos viviendo.
Caray, muy interesante. Le preguntaba ahora por el macro. Déjeme, antes de marcharnos, preguntarle por el micro. ahora usted hizo un tuit el domingo en donde decía, hablando del Artemis, todo genial, la nave y nosotros todavía nos estamos conociendo, pero nos estamos cayendo bastante bien. Tiene sus cosillas, pero muy buena personalidad. Bueno, cuénteme estas cosillas, ¿cuáles son y en qué momento estamos?
Bueno, pues ahora mismo realmente estamos a unas horas de hacer... Le voy a contestar a dos preguntas. Sí. La primera, ahora mismo estamos a unas pocas horas de hacer un cambio en la... una corrección en la trayectoria. Y mañana nos vamos a insertar en la órbita lunar. O sea que estamos en ese momento ahora mismo. Y en cuanto a la otra pregunta, las cosillas. Bueno, esta es una nave que volamos por primera vez. Y bueno, a pesar de que todo está yendo de forma realmente muy satisfactoria y podríamos decir casi nominal, siempre hay cositas que a lo mejor uno tiene que investigar un poco más, o respuestas que da la nave que a lo mejor precisan de dedicarle un poquito más de tiempo y de analizar más cosas. Es un proceso de un poquito de entendimiento, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Quise personalizar un poquito esa interacción. Nosotros recibimos la telemetría de distintos sistemas y bueno, pues siempre hay cositas que pasan. Eso es algo que es normal realmente en todas las misiones espaciales, incluso en aquellas que están consolidadas y que son operativas durante mucho tiempo. Las naves y los cohetes, las naves espaciales, son sistemas que muy complejos y que operan en un medio ambiente que es muy extremo. Y bueno, pues siempre aprendes, ¿no?, de cómo se comporta en los pequeños detalles, digamos, ¿no? Las naves, cuando sobre todo las pruebas por primera vez.
Como cuando te compras un coche, ¿no? Que siempre van saliendo cositas, pero...
Pues, sí, pero el coche, ¿verdad? Te lleva, lo conduces, sí. Se para cuando frenas y tal. A lo mejor notas alguna cosita por ahí tal, sí, que dices, vamos a mirar esto un poquito más.
Claro, las marchas, ¿no?, el embrague, cuando entra, cuando te da más potencia, ajustando las cositas, sí, sí.
Pues, eso es, pues una cosa así, para tenerlas en cuenta de cara al diseño de futuras naves, efectivamente.
Le iba a preguntar, para acabar, ¿ya dónde está Artemis?
Bueno, pues Artemis ahora está cerca de la Luna, y como le decía, estamos a punto de ejecutar una última maniobra de corrección de trayectoria, pequeñita, es un pequeño impulso. De cara a mañana, pues insertarnos en la órbita alrededor de la Luna, en la que vamos a permanecer durante 6 días, para luego ya comenzar, digamos, el regreso a la Tierra. O sea que estamos cerca de la mitad, digamos, un poco de la misión, a unos pocos días de la mitad.
¿Ha dicho usted durante estos días algún momento la frase de Houston, tenemos un problema?
Pues afortunadamente no. lo que sí le aseguro es que sí que he dicho, necesito descansar más. Eso sí.
Lo entiendo perfectamente. Eduardo García Llama, ha sido un placer hablar con usted. La verdad es que nos gustaría tener más a menudo charlas de este tipo, además con gente con su responsabilidad también en la NASA, para conocer, en fin, pues de una manera más concreta estas cosas que vemos por la tele, que nos parecen efectivamente de ciencia ficción. Un placer, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros y cuando queráis.
Cuando queráis, me está invitando usted a la NASA porque vengo, ¿eh?
Ah, bueno, yo si quieres venir, estás invitado.
Y a mí cuando me dicen cuando quiera, yo voy, ¿eh?
También.
Muchísimas
pues muy
gracias.
Bien, muy perfecto.
Buenas tardes. Al Eduardo García Llama, que és el director del sistema de guiat i control de la nau Orion i el cap dels controladors del vol d'enginyeria del projecte de la missió Artemis.
I oients com el Xavier Antúnez, que ens donen les gràcies per aquesta entrevista, perquè diu que els governs han d'entendre l'important que és la ciència i investigar l'espai. La NASA ha patit moltes retallades depenent dels governs, i diu que és el nostre futur.
Fixa't que ha dit que estem en un moment que sortirà als llibres d'història, sí. Aquest canvi de paradigma de la Terra cap a la Lluna.